el mejor audio, garantía de permanencia en el aire
y el servicio de expertos.
Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe,
829-249-7321.
Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica, Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana, sintoniza...
Si se escucha Radio Funglode, escúchala. Radio Funglode.
¿Te has dado?
Meridiano Musical. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana, sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Excelente. Bueno, buenas tardes a todos nuestros radios oyentes. En el día de hoy, en su programa Seguridad y Defensa Hoy, valga la redundancia, un saludo a nuestro panel, a la doctora Cristina Aguiar, siempre muy honrado de contar con su participación acá en el programa, el economista y profesor de políticas públicas, el señor Felipe Cuello, y su servidor aquí, César Polanco. Estaremos hablando de los acontecimientos más actualizados sobre temas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Así que luego de este saludo le paso la palabra a la doctora Cristina. Doctora Cristina, ¿cómo se encuentra?
Muy buenas tardes, muy contenta de estar en este espacio con ustedes. La verdad es que yo me siento privilegiada de poder compartir este espacio semanal con profesionales tan brillantes y jóvenes como ustedes. Yo vengo aquí a darme mi baño de juventud. Sí.
Felipe, ¿qué nos cuentas?
Bueno, tenemos varios temas en línea para el segmento internacional. Desde que terminemos de dar nuestros agradecimientos por estar aquí hoy, claro, me uno siempre a tales pronunciamientos. Yo encuentro que estamos realmente teniendo que dejar de tratar algunos temas por la demasía de contenido que pudiéramos estar creando, y lamentablemente solamente tenemos una hora a la semana, pero
así es.
Sin más, yo creo que podemos
comenzar. Bueno, antes de empezar con un tema que fue la razón por la cual fue mi ausencia del programa de la semana pasada, queremos saludar también a Ernesto Jiménez, que pronto se estará uniendo con nosotros, que acaba de llegar de los Estados Unidos. Un gran saludo para ti, hermano, y un saludo para tu padre, que espero que esté en excelente condición, en una pronta recuperación con su tema de salud. Y bueno, comenzando nuevamente, y disculpen la demasía con la que yo siempre voy tratando este tema, pero es que es bastante preocupante. Y bueno, es que la semana pasada se conoció audiencia, el martes de la semana pasada, a eso de las 4 de la tarde, conoció audiencia sobre el tema de la vacunación obligatoria, el tener que enseñar la tarjeta de vacunación para entrar a adquirir servicios esenciales en la República Dominicana, que también se ha visto a nivel internacional una gran cantidad de sentencias que han salido en contra de las administraciones públicas que han intentado aplicar esta medida draconiana y ha sido una lucha tremenda. Duramos casi 4 horas, por no, 4 o 5 horas solamente en la audiencia, esperando desde las 9 de la mañana a que se nos conociera el rol. Y bueno, fue bastante interesante ver la ponencia de nuestra contraparte, el Estado, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Presidencia, donde tuvieron abogados brillantes que estuvieron haciendo uso de la defensa de estas instituciones. Sin embargo, entendemos que la justicia debe de fallar en favor de lo que es el principio de legalidad, que como ustedes saben, la administración pública debe de basar sus actuaciones tanto en la ley como en la misma constitución, que le faculta para ciertas atribuciones, cosa que esta resolución lamentablemente no tiene. Y bueno, acaba de llegar así
sigilosamente,
de manera sigilosa, la doctora Josefina Reynoso, que pronto se estará uniendo con nosotros. Y bueno, ese tema realmente nos pareció, fue bastante largo, doctora, fue una cosa increíble. Nunca en mi experiencia de abogado había durado en una audiencia desde las 9 de la mañana y salía a las 5 de la tarde.
Wow, pero efectivamente, aquí está en juego algo que no es negociable. No se negocia libertad por seguridad en ninguna condición, porque eso puede traer consecuencias muy nefastas para las libertades fundamentales. Y aquí debe imponerse por parte de la justicia justamente ese principio que es un principio de derechos humanos, el principio pro libertad, en el momento en que ellos vayan a fallar su decisión. Poco importa el peso del Estado. Aquí está un colectivo humano cuyas libertades son esenciales. ¿Cómo es posible que se individualice a un colectivo no vacunados para condenarlos al hambre, porque no pueden ir a los supermercados, y a la inanición? Y yo espero que esos jueces tengan en mente que el individualizar un colectivo para aplicarle medidas que pueden ir hasta la pérdida de su salud natural,
así es,
y todo, eso se llama genocidio. Según la Convención de Represión y Prevención del Genocidio del 9 de diciembre de 1941.
Así es, así es. Incluso hoy se supone que tenía que salir la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, e imagino que todavía no ha salido nada, cosa que nos preocupa bastante. Sabemos también la carga que tiene este tribunal, bueno, con todas las demandas que ha tenido esta administración pública a nivel legal, jurídico, y ha sido, me imagino, que una carga bastante grande las cantidades de demandas, porque no solamente estábamos demandando nosotros, habían diferentes ciudadanos alegando lo mismo de distintas partes del país y de distintos tribunales que habían sido redirigidos al Tribunal Superior Administrativo ese mismo día. Entonces, es bastante preocupante. Entendemos que en algún momento la justicia, que obviamente debe de ser, digamos, separada de lo que viene siendo los otros poderes.
Independiente,
claro, esa es la palabra que estaba buscando. La famosa justicia independiente debe de hacerse valer ante ese criterio.
Sí, este es el momento de que esos jueces demuestren su imparcialidad y su independencia. Esos son dos criterios básicos de la función de justicia.
Así es.
Entonces, ahora lo vamos a ver si ellos entienden hasta qué punto ellos son tributarios hacia la colectividad de esos dos principios, de imparcialidad y de independencia.
Así es. Y bueno, también vimos como en Los Ángeles, tanto como en Nueva York, varios trabajadores sociales de esas ciudades empezaron también a hacer huelgas y marchas en contra de los mandatos de vacunación de la administración demócrata reciente, que es la administración de Joe Biden. Y aparte de esto, también vimos como la misma administración de Joe Biden negaba una sentencia que salía del Tribunal Superior de Justicia de los Estados Unidos, que también negaba el uso de estos mandatos de vacunación obligatoria.
El Senado francés se pronunció contra la vacunación obligatoria. Yo creo que eso tiene mucho peso.
Así es.
Porque el Senado francés no es cualquier institución. Y para que el Senado francés se haya pronunciado sobre este tema, es que están conscientes del peso que deben tener las libertades fundamentales en un momento donde efectivamente se argumentó del estado de emergencia, etcétera. Hubo confinamientos. Que en realidad la prevención a través de la vacuna sigue siendo muy incierta, porque las fases experimentales de esas vacunas terminarán en el año 2022. Pero más aún, hace ya varios meses, el Consejo de Europa, que es la Organización de Derechos Humanos independiente de la Unión Europea, porque agrupa estados que no son parte de la Unión Europea, está Rusia, está Israel, etcétera, se pronunció en contra de la vacunación obligatoria. Entonces, ¿de dónde se van a agarrar para querer seguir fundamentando y querer seguir obligando al ciudadano común a someterse a un experimento a escala global, cuando además hay una convención internacional sobre bioética que prohíbe justamente ese carácter de obligatoriedad para que los ciudadanos participen en un experimento? Entonces, si ante todos esos argumentos legales, no solamente de derecho nacional, pero de derecho internacional, y nosotros, por nuestra constitución, respetamos el derecho internacional.
Claro, el bloque de constitucionalidad.
El bloque de constitucionalidad. Entonces, no es posible que unos jueces de un tribunal superior administrativo se hagan los ciegos hacia todo ese monumento jurídico que se nos impone.
Y solo queda decir y citar al hermano Franklin, que el que intenta negociar libertad por seguridad pierde ambas cosas.
Ambas cosas.
Benjamin Franklin, uno de las lumbreras fundadoras de la Revolución Americana. Pero vamos a la pausa y retomamos con el segmento internacional de aquel lado.
Radio Funglobe.
¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio. Garantía de permanencia en el aire. Y el servicio de expertos. Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe.
829-249-7321.
Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura, diversidad, apertura. Caribe somos, porque el Caribe nos une.
Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como @RadioFunglode.
De lunes a viernes, de 12 meridiano a 2 de la tarde, no te pierdas Meridiano Musical con Vicente López. Música de los 70, 80 y 90. 2 horas cargadas de recuerdos. Meridiano Musical por Radio Funglode.
Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
Todos los jueves a las 11 de la mañana sintoniza Espacio Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala. Radio Funglode.
Todos Biblioteca por radiofunglode.org, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Saludando su compañía de nuevo, doctora.
Qué gusto estar con ustedes. Escuché unos debates antes de entrar, escuchando a César y a todos, sobre los temas tratados. Qué bueno que están con ustedes. Escuché también que Felipe comentaba que íbamos a ir al segmento internacional. Antes del segmento internacional, quiero recordarles a todos los que nos escuchan y a todos los que nos han seguido durante ya 13 años, que vamos a tener la Cumbre Internacional de Seguridad y Defensa este 25 y 26 de noviembre. Como años anteriores, contamos con la participación de 11 países, donde vamos a tratar temas relacionados con la seguridad ciudadana. Cómo ha ido evolucionando la seguridad ciudadana cómo se ha incrementado el tema de inseguridad en los diferentes países de Iberoamérica. Y también un tema muy importante, que es el tema de la famosa reforma constitucional, que en muchos países ya ha dado frutos, sin embargo, que considero que no es la herramienta o el factor que genera la criminalidad y la delincuencia. Justamente estuvimos hablando en estos días con uno de los expositores, Eduardo Barbi, que ha sido en varias ocasiones ha sido moderador y representante de estructuras y estrategias de seguridad en diferentes países de América Latina, que nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a tratar el tema de reacción, de presión y nunca de prevención, que ha sido uno de los temas que hemos dejado siempre fuera, a pesar de que en varias ocasiones decimos que tenemos que comenzar la prevención y educación. Sin embargo, al llegar el momento de poder ejecutar políticas públicas de seguridad ciudadana, pues lo que nos enfocamos es justamente en lo que es la reacción, tapándole los parches a una goma, a un neumático que tiene ya muchos hoyos, y solamente respondemos, reaccionamos cuando ocurre un hecho. Miren, por ejemplo, hace poco ustedes saben que hubo una muerte o varias muertes de personas en las calles y de una joven madre que fue asesinada en Boca Chica. Sin embargo, pasó. Ya nadie se acuerda a sus familiares, nadie dice nada, nadie hace nada. Y el tema de seguridad ciudadana ha pasado a un segundo plano. Ahora estamos con el tema de la frontera, con el tema de Haití. Sin embargo, no estamos creando las políticas públicas para darle una respuesta a la ciudadanía y a este pueblo. Así que para esa y muchas otras interrogantes, vamos a estar trabajando los días 25 y 26 de noviembre, 11 países, temas interesantísimos como este que le dije de prevención, como el tema de reforma policial, la integración de la mujer en la seguridad ciudadana, los medios de comunicación, cómo influyen y cómo pueden ayudar en las políticas, en crear políticas públicas de seguridad ciudadana y por supuesto también de defensa. Así que los invito a que estén con nosotros a través de nuestras redes sociales para que puedan deleitarse con este banquete que vamos a tener durante estos dos días, como todos los años. Así que lo quiero dar paso a mis compañeros que están aquí y que van a hablar de un tema internacional sumamente interesante. Cristina y Felipe, así les dejo pues.
No, gracias, doctora. Y queda solamente decir que también la estaremos acompañando en esa conferencia en calidad de moderadores. Sí. Así que sí queremos aupar a que el público participe y se inscriba en la página del CCD desde que pueda a los días de la conferencia. Pues empezamos con el segmento internacional. Como bien saben y como todo el que habrá estado siguiendo los periódicos y la actualidad y las noticias, uno de los principales temas de palestra ahora mismo es la conferencia de las partes, las negociaciones internacionales del clima, ahora mismo siendo agotadas en Glasgow, en Escocia, parte del Reino Unido, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Ahí ya se pueden ir, no se ha terminado, faltan, le queda lo que resta de esta semana. Una conferencia de dos semanas donde se trata mucha sustancia, y como en todos los las reuniones de la ONU, se aprovecha para que países que normalmente igual no se hubieran visto bilateralmente puedan rápidamente aprovechar su presencia simultánea en la misma conferencia para transar temas de Estado. Y pues una de las victorias que sí ya podemos ir declarando desde ahora, tanto para República Dominicana como para nuestros aliados en esas negociaciones, ha sido el incremento en los compromisos de financiamiento. Esta COP se ha denominado una COP de financiamiento, y El que sigue los detalles sabrá que a Biden le aprobaron este fin de semana el presupuesto de infraestructura en la Cámara Baja, con lo cual muchas de esas promesas que se están haciendo ahora mismo en Escocia van a tener, digamos, fundamento y apoyo del que cuenta. De ahí, en otro tema de sustancia que también se puede declarar como victoria dominicana, tanto de la delegación como la de los aliados, un nuevo reforzamiento de la la focalización que se hace sobre la parte de la deforestación y cómo eso puede eventualmente, cuando terminen de desarrollar el sistema del artículo 6 del tratado, convertirse en un mercado transante de créditos de carbono, y donde República Dominicana tendría la participación de, idealmente, financiado por la comunidad internacional, proteger las áreas forestales de aquí, que se contabilizan a través de un proceso que lamentablemente no nos da tiempo de entrar en detalles aquí, pero se contabilizan por tonelada métrica de carbón capturada, y eso se paga. Esa es la idea del sistema, por lo menos. Las facilidades a través de las cuales eso se va a lograr en la vida real, hay algunas que ya existen, algunas que tienen más nombres que otras. En Europa existe ya un mercado de créditos de carbono, y ya han dicho que piensan implementar un ajuste, una especie de arancel que se cobra en función de las emisiones carbónicas de lo que se esté importando. Entonces, todo eso son piezas de lo que eventualmente será ese sistema de transamiento de crédito de carbono. Pero, aterrizando aquí en República Dominicana el concepto, ¿qué significa eso para nuestro país? Bueno, si se aplica y si se dedican esos fondos a lo que se supone que se tiene que dedicar, habremos de esperar mejoras en el cuerpo de seguridad fronterizo, mejoras en el cuerpo de seguridad forestal, mejoras en todo el ajuar de instituciones que existen ya desde ahora en el Estado Dominicano, sea el Instituto de Desarrollo Agroforestal, el Fondo de Investigación y Desarrollo Agroforestal, el FONIAF y el IDIAF. Dicho sea de paso, instituciones de conservacionismo ambiental que le debemos a el liderazgo ilustrado del que sí pudo gozar este país alguna vez, y que se deben de modernizar para los fines del siglo XXI. Si yo estuviera en alguna de esas instituciones, especialmente el Cuerpo Especializado de Seguridad Forestal, yo estaría pidiendo cita desde ahora con los delegados dominicanos que siguen allá negociando para definir desde que vuelvan. Y por ahí entramos al segundo tema de hoy, que claro, también está muy en la palestra de la actualidad, el tema haitiano. Entiendo que ahí tenemos un vínculo natural de solapamiento entre el tema medioambiental, el tema de la frontera y el tema de la seguridad y defensa nacional, porque claro, la gran mayoría de la deforestación que azota la República Dominicana viene de flujos migratorios irregulares que en parte algunos vienen a devolverse con materias quemables, en otra palabra, tala de árbol, carbón, que sale de el reservorio de la flora nacional. Entonces, yo entiendo que ahí esas tres áreas de solapamiento, la frontera, la guardaforesta y la política medioambiental, deben de empezar a coordinar desde ahora cómo no solamente protegemos las áreas que quedan, sino volvemos a reforestar las áreas que se han ido perdiendo. Y por ahí seguimos el segundo tema propiamente dicho que yo quería poner sobre la palestra, es el caso turco. de la el manejo de las migraciones masivas. Turquía, como ustedes bien saben, tiene fronteras con dos países que están en estado de fragilidad, como hablamos la última semana. Siria, por un lado, un estado netamente fallido, donde hay una guerra civil todavía al sol de hoy, y que siendo limítrofe con Turquía, exporta necesidades de gobernanza al otro lado de la frontera. Cosa que los turcos, y hay que reconocérselo, y los europeos, si uno les pregunta, te dicen que le deben una gran deuda a Ankara, en la capital turca, como uno diría a Washington, como uno diría a Londres. Bueno, le deben a Ankara una gran deuda por ocuparse de lo que son contados 3,5 millones de seres humanos. Mira, eso es una operación. Eso, entre los campos de refugiados turcos se maneja un tercio de la población dominicana, tranquilamente. Entonces, eso es un aporte a la paz y la seguridad del mundo, pero claro, viene con financiamiento europeo porque el flujo era en esa dirección que iba. Y sin entrar en muchos detalles, que veo que vamos a tener poco tiempo, los turcos han conseguido, al focalizar lo que llegaron a ser 4 millones, que también hay que decirlo, pero ahora mismo quedan 3,5, en esa área, ellos crearon un corredor de seguridad en el norte de Siria. Hay campamentos del lado de iraquí también, que era el otro país que me faltaba por decir, también en guerra. Había el tema de ISIS, era hacía frontera con Turquía también. Bueno, los turcos en política migratoria han dado pasos como manejadores para la comunidad internacional, entre los cuales está la implementación de los centros de procesamiento de ultramar, por un tema de los tratados, el Tratado de Refugiados de 1951 y el Protocolo de 1967, el derecho a el refugio es automático en los países, en el primer país donde...
Limítrofe.
Exacto, limítrofe. Uh-huh. Pero en este caso, en el caso haitiano, mira, volviendo a casa, en la gran mayoría de los casos va a ser República Dominicana. ¿Qué les quiero dejar dicho con eso? Ahí hay dos modelos de, digamos, la repatriación como servicio, que es lo que aspiran, por lo menos propagandísticamente, a decir el Estado turco que está contribuyendo a la comunidad internacional. Dicen, encontraste un afgano de 26 años con papeles de 16 años en Bélgica. Bueno, no sé si el primer sitio que pasó fue Turquía, porque si salió de Afganistán lo dudo mucho, pero repatriarlo aquí y de aquí resolvemos el resto del camino. Nos encargamos de negociar con el gobierno afgano, que tiene que dar su consentimiento a que se repatrien ciudadanos de ellos a su territorio, y así sucesivamente. República Dominicana, si quisiera contribuir a la paz y seguridad internacional con el tema haitiano, pudiera ofrecer hoy, mañana, a que Chile mándenlo aquí, nosotros nos encargamos de la repatriación a Haití, y por ahí vamos creando ese modelo turco de el corredor de seguridad de aquel lado de la frontera, exportando, digamos, civilización. Lo mismo se pudiera decir del otro lado de la moneda, el uso de la migración irregular como arma geopolítica. El maestro de ese arte era Fidel Castro, que en la migración de Marien supo crearle una crisis a la Casa Blanca de Jimmy Carter, otra más que no le cabía. Gaddafi también supo manipular tanto
usted traje, el gobierno pasado,
que
fue una cosa...
una gran cantidad de dinero y realmente al final de la jornada no sabemos.
No se sabe realmente con números específicos cuántos fueron, bueno, quizás sí, con un número específico un poquito más...
Más de 200 mil.
Pero la realidad del asunto es que no, o sea, fue más que nada una amnistía lo que se le dio a esos
desafortunadamente.
Muy parecido a lo que ocurrió en España. Hace unos años atrás, y eso lamentablemente sigue poniéndonos nosotros en un estado de indefensión a favor de un estado fallido. Lamentablemente, hay que decirlo, Haití es un estado fallido que ha traído muchas problemáticas a la República Dominicana, y hay que sumarle a eso también Venezuela, que ahora mismo se encuentra en una situación irreversible, sabrá Dios lo que pase también con Nicaragua, con lo que está pasando ahora.
Bueno, justamente, yo creo que ese tema, no sé si ustedes lo tocaron, pero el tema de Nicaragua es un tema realmente que pone en cuestionamiento qué está pasando en nuestro sistema internacional. Sí. Porque cómo va a ser posible que, bueno, este señor se quiera mantener y perpetuar en el poder, independientemente de lo que pase, a fuerza, a sangre y a muerte de muchas personas.
12 opositores.
Yo, justamente anoche...
Están todos presos. O sea, él podía ganar porque no había nadie que hiciera la contra. Nadie podía competir con él.
Justamente, César, estaba hablando... Estábamos juntos ayer y estaba hablando con un colega y amigo nicaragüense que iba a trabajar el tema de la policía y que simplemente decidió, me dijo, oye, no puedo tocar el tema. No puedo tocar el tema, estoy en mi casa y nosotros tenemos una campaña de dedo limpio, conciencia limpia, no fuimos a votar, hay un 79, una abstención de un 79% y este señor no es legítimo.
No, pero pues claro, porque si él ganó con menos del 25% y de ese 25%, el 75%, entonces, ¿cuál es su legitimidad? No tiene ninguna legitimidad.
Es difícil.
No, pero ya no la tenía. Hay que saludar que la comunidad internacional muy rápidamente se ha declarado. Tanto República Dominicana como la Unión Europea, los Estados Unidos.
También.
Todos hemos, y yo entiendo que las más altas instancias son en la OEA, en ese tema.
Uh-huh. Sí, pero justamente Josefina acaba de hacer alusión a los fallos de nuestro sistema internacional, pero no es el sistema internacional global, es el sistema interamericano, que en realidad es muy débil y nunca llena las expectativas de lo que puede ser el reconocimiento o no de la legitimidad, etcétera. Y lo vemos de manera consistente. La OEA se ha convertido en algo totalmente infuncional.
Hace muchos años ya. Hace mucho tiempo.
Bueno,
por eso surgen las Naciones Unidas, porque hace muchos años que la OEA dejó de cumplir su rol, realmente porque no tiene un poder de sanción. Entonces, si no hay una sanción a nivel internacional, si no puede aplicar una sanción la OEA, entonces realmente no tiene una función que realmente tenga un peso en los estados.
O sea, no, eso es también la pérdida de legitimidad de la propia organización internacional regional, porque nunca cumple su cometido.
Así es.
Entonces,
volviendo al tema que César Vladimir estaba mencionando, o sea, tenemos migración haitiana, tenemos una alta migración
venezolana, por un tema humanitario,
venezolana, rusa, francesa,
colombiana.
Y ahora no sabemos si realmente vamos a hacer un paraíso también para nuestros hermanos de Nicaragua.
Claro.
Que están pasando por una situación bastante complicada. Entonces, esa oficina que se inauguró ahora, pues yo aplaudo, le doy un aplauso al Ministerio de Interior y Policía, y qué bueno que iniciaron, pero debió haber iniciado hace muchos años atrás.
También quisiera mandar un saludo rápidamente o una felicitación realmente al profesor Oscar Aza, quien se pronunció de manera bastante patriótica en defensa de la soberanía nacional y de los intereses de la República Dominicana en el foro Quo Vadis Haití.
Haití.
Que estuvieron buscando se hace este foro como una búsqueda de soluciones al problema que existe ahora en Haití. Y bueno, de manera lamentable, uno de los colegas de descendencia haitiana, hay que decirlo, profesora que estuvo haciendo la ponencia dentro del foro, empezó a atacar el pasado entre Haití y República Dominicana como una forma más de vamos a decir, incentivar al odio que existe entre, vamos a decir, estas dos naciones.
Bueno, porque lo que pasa es que ellos nueva vez utilizan el arma de la victimización.
Así es.
El hacer referencia a ese pasado y notoriamente a lo que pasó en el 1937 es de nuevo utilizar la victimización como un arma poderosa contra la República Dominicana, porque actúa en dos vertientes. Crearle a los dominicanos un complejo de culpa, uh-huh, y que entonces los dominicanos se paralicen para no actuar en contra de todos los excesos que se derivan de la situación de ingobernabilidad haitiana, y por otra parte a la comunidad internacional de señalarnos, decir, sí, pero los dominicanos tienen una deuda con Haití, claro, en relación a ese pasado. Y de esa forma ellos han logrado catalizar muchas voluntades a su favor y en contra de la República Dominicana, poniéndole además a la gente unos espejuelos para que no vean los múltiples actos de solidaridad que la República Dominicana ha tenido con Haití de manera reiterada. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que combatir, y qué bueno que este profesor Asa pues tomó la defensa de la República Dominicana en ese foro, y para poner un poco los puntos sobre las íes, como tiene que hacerse. Que vuelvan a sacar también el tema de la apatridia, cuando no hay apatridia. Eso es un punto que nosotros tenemos que ser muy, muy vehementes con ese punto, y recordar que el acuerdo del 38 con su modus operandi del 39, que fue apadrinado por las potencias de ese tiempo, o sea, Haití no estaba desvalido al participar en la conclusión de ese tratado, está vigente. Fue ratificado por ley por los dos estados. Sin embargo, todo el mundo se hace loco, no se aplica, que es el tema de la documentación de todo el que cruza la frontera dominico-haitiana.
Así es. Y bueno, les invito a nuestros oyentes a que den una visita por YouTube para que vean ese, vamos a decir, boche con altura que ha hecho el profesor Asa. Y que vale la pena mencionar, porque realmente somos bastante atacados en los foros internacionales por la comunidad haitiana, valga la redundancia, internacional también. Entonces, es el momento de que República Dominicana ponga en la palestra la verdadera situación que está ocurriendo. Ellos no mencionan tampoco la destrucción de sus Fuerzas Armadas, que ocurrió ya en el 1994, como una política fallida, uh-huh, de parte de Bill Clinton y lo que fue su administración. Y bueno, obviamente hemos visto que incluso lo que pasó con el terremoto, que también pasa a la Fundación Clinton a ser una de las, vamos a decir, los buques insignia que manejaron los fondos de esa situación clave, donde se dieron alrededor de 5.400 millones de dólares y que todavía al día de hoy no se sabe qué fue lo que pasó o cómo fue que pasó, y con ciertos fallos que obviamente también de parte de la Organización de Naciones Unidas y todo el que ha intentado ayudar a Haití, inclusive nosotros hemos fallado, porque entiendo que parte de la problemática que se ve en esta situación es que no se busca una solución de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro.
Lo que pasa es que tú no puedes ayudar a una gente que no quiere que la ayuden. Entonces, cuando tú tienes el deseo, el interés, yo recuerdo como ahora, antes de irnos a la pausa, cuando ocurrió el terremoto del 2010 en Haití, que también ocurrió un terremoto en Chile. Los chilenos, cuando ocurrió el terremoto, salieron a trabajar a la calle, salieron a recoger sus escombros, no querían ayuda internacional, y veía cómo esto ocurría a través de los medios de comunicación, y también vi cómo se comportó el pueblo haitiano, donde se quedó de brazos cruzados, donde había que llevarle la comida y ponérsela en las manos, porque lamentablemente está acostumbrado a que se le resuelvan los problemas desde afuera, cuando los problemas tienen que ser resueltos desde la casa. Entonces, si tú no quieres que te ayuden, realmente, aunque te ayuden, no va a prosperar esta ayuda. Valga la redundancia, como dice César. Vamos a una pausa, y cuando regresemos tendremos la conclusión final de este programa. Así que sigan con nosotros.
Pero el cuento del barco.
¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet? El mejor audio.
garantía de permanencia en el aire.
Y el servicio de expertos.
Desde Los Ángeles, California, para Latinoamérica y el Caribe,
829-249-7321.
Y para Estados Unidos y Canadá, 1-800-737-6640. Dominica Internet, el mejor audio de la red. Una empresa de Rudy Morel.
Todos los sábados en Radio Funglode, a las 12 del mediodía, escucha un programa profundo y alegre sobre la diversidad cultural y humana del Caribe, sin fronteras. Un programa a rienda suelta, con ventanas abiertas de las islas al continente. Porque el Caribe es cultura.
RG, la radio de la proximidad.
Así se escucha Radio Funglode. Escúchala.
Con seguridad y defensa hoy. Gracias por estar con nosotros. Fuera de cámaras estábamos recordando que hace 31 años
contados
y le estaba diciendo que me acuerdo como ahora porque estaba en la universidad.
Los otros días.
Sí, ya hace muchos años. 31 años. Pero de esos 31 años hoy es el aniversario de algo que va a comentar Felipe y que yo creo que marcó un antes y un después de la historia actual mundial.
Una efeméride muy importante. Sí, no, 9 de noviembre se celebra el Día de la Libertad, recordando el 31 aniversario de, hoy 31 aniversario, el año que viene será el 32, de la caída del Muro de Berlín. Un gran hito, naturalmente, para la libertad en el mundo. No solamente en Alemania Oriental, sino como predecía los teóricos soviéticos que argumentaron que no se podía dejar que Alemania se reintegrara, pues efectivamente después del Muro de Berlín cayó también Polonia, Checoslovaquia, cayó Rumanía y Hungría y la Unión Soviética completa terminó de desplomarse. Entonces,
importante.
El aplauso y medio de hoy vamos a dedicárselo a eso.
Importante sí. Recordar que como dice Felipe, el tema del Día de la Libertad, de que las personas no deben, ante ningún sentido, negociar sus libertades. Han costado bastante, mucha sangre, sudor, lucha de parte de todos a nivel mundial y nacional. Todos recordamos las diferentes gestas patrióticas que se han hecho para tener y gozar esas libertades que hoy en día damos por sentado, pero que no siempre pensamos que se nos pueden arrebatar. Una cosa que hay que tener en reflexión.
Bueno, ustedes lo dicen rápido, pero nosotras lo vivimos. Para nosotras, para mí que estaba en la universidad, fue como un antes y un después, fue algo como, wow, o sea, qué grande, o sea, qué momento.
Así es. No, pero no solamente la significación para las libertades, es que cambió completamente el paisaje de las relaciones internacionales. Así es. Porque es la caída del Muro de Berlín, uh-huh, que marca el fin de la Guerra Fría.
Marca el fin de la Guerra Fría.
O sea, entonces todos los parámetros de las relaciones internacionales entonces cambiaron y tuvieron que reacomodarse. Específicamente con el desplome de la Unión Soviética, que simplemente implosionó de adentro hacia afuera para dar paso entonces a todas estas repúblicas y territorios autónomos que ellos tenían incluidos dentro del concepto Unión Soviética, se convirtieron en estados, reivindicaron su independencia y de repente la Federación Rusa se encontró prácticamente sola y con muchísimo menos poder en el escenario internacional que tenía cuando era un bloque sólido que Unión Soviética más sus países satélites.
Y para nosotros, los que trabajamos el tema de seguridad y defensa, también se marca un antes y un después. Un antes y un después porque ya las dejaron de ser en los puntos de persecución las ideologías y los crímenes ideológicos y se convirtieron en algo diferente, cambió, o sea, nosotros dejamos de ver cómo el enemigo eran las ideologías y cambió. cambió, hubo un cambio, comenzó a surgir lo que fue el crimen organizado, donde podemos marcar de manera significativa cómo nosotros a nivel mundial, pues, dejamos de ser lo que éramos y nos convertimos en como en algo completamente diferente. Tuvimos que reorganizarnos y tuvimos que rediseñar nuestras políticas y cambiaron los escenarios y las policías de aquel entonces, que eran policías represivas, dejaron de ser policías represivas para convertirse, tuvieron que convertirse en otra cosa. Los gobiernos dejaron de ser de extrema derecha o de extrema izquierda para conjugarse en una media, y ya el que pensaba en el comunismo y en el socialismo ya no era mal visto. Fue realmente un cambio de paradigma, un cambio para lo que tenemos hoy en día, que realmente no sabemos si es una democracia limpia y absoluta, sino como una especie como de híbrido entre socialdemocracia y algo diferente que se está ahora gestando. También gestando, que no sabemos hacia dónde va.
Sí. Bueno, y de manera breve y tomándome un poco del atrevimiento, mandándole un saludo a esos ilustres abogados que me acompañan y que me han honrado ayudándome, dejándome participar en lo que ha sido esta gesta en contra de lo que viene siendo la resolución 0048, tanto a Carmen, Cirilo, Cirilo Guzmán y Giancarlo Martínez Segura, un saludo para ustedes y de verdad que ha sido todo un honor de mi parte poder compartir tribuna con ustedes ante la defensa de las libertades ciudadanas.
Señores, no nos queda más que despedirnos, ¿verdad, Cristina?
Así es, y darle cita para la próxima semana en este mismo espacio, Seguridad y Defensa Hoy, con el equipo que ustedes han apreciado hoy, Felipe Cuello, César Polanco, la doctora Josefina Reynoso y una servidora, Cristina Guerra. Hasta la semana próxima.
Radio Funglobe.
¿Te has dado cuenta cómo se escucha esta emisora en internet?